Una fosa en los cipreses. Libro de relatos, año 2009. Este libro no va dedicado a quienes se alivian con una sensación de superioridad frente a quienes cometieron ofensas de las cuales ellos están seguros de ser inocentes. Lombrices. Allá, en un pedazo de tierra mal prestada, mi amigo cría lombrices. Cuando me lo contó, estábamos sentados en el comedor de mi casa. Me demoré en la pequeña cuchara de café, removiendo el azúcar, en el infinito de comprender eso de aumentar las posibilidades de la naturaleza. Hasta ese instante de su comentario, para mí, criar lombrices era un perfecto desatino, un hecho sujeto a una encarnizada terapia, comparable a reproducir sapos en un arroyo. Las lombrices están y estarán siempre ahí, porque sí, basta hender la tierra para que se asomen, cosa de niño. Él me lo dijo con una sonrisa que apenas le movía los labios. Comprendí que intentaba hacerme cómplice de algo más, y no me equivoqué. Las lombrices no agarraban, no se multiplicaban, agregó. Mi amigo no veía la tierra porosa, distendida y atravesada por el paso de la lombriz en busca de su comida, de su aire o de su simple estar en la tierra junto a otras lombrices. Mi amigo vive en la ciudad y tienen dos hijos que tienen un padre que cría lombrices. Muy temprano, todos los días, toma el camino hacia el campo mal prestado. En el trayecto no lo conmueve la amenaza de un sol fuerte o de un frío intenso. Piensa, sí, en el agua para la tierra de sus lombrices. El dueño del campo ha retirado el bombeador y mi amigo deberá acarrear agua, vaya a saber de dónde. ¿De dónde también se le ocurrió criar conejos? Ni él puede asegurarlo. Hago las jaulas a mano, con madera de los alrededores. Ajá. Y ya tengo el primer macho. Cosme le puse. Así se llama. Porque el nombre de todo conejo, Jorge, que se precie de tal, debe empezar con Co. Claro, viejo, claro. Me miró con entusiasmo. Y además, me enteré de que los conejos se morfan o se masijan entre ellos. Mirá vos los conejitos. Un ruido de la calle superó mi atención. En segundo, cuando recuperé el entorno, el rostro de mi amigo reflejaba un pensamiento que supuse oscuro. Tal vez estaría asociando esa costumbre de los conejos con la futura y expectante vida de sus lombrices. Su cara al menos me decía eso. Mi cara no decía nada, me dijo de repente. ¿Cómo decís? No te entiendo. Que mi cara no decía nada, pero mi pibe anoche, Jorge, cuando llegué a casa me dijo, papá, ¿estás contento? ¿Cuántos años, che? 7 años, mira vos, y era cierto, porque esa tarde en el campo, así a ojo, noté que por primera vez la tierra estaba más espumosa, Jorge, como que las lombrices ya agarraban. Miré el fondo de mi taza, queriendo huir del momento, y hasta es probable que no haya pensado en nada, o sí. Mi amigo no se llama Don Zenón, ni está jubilado, ni es agricultor. Es un farmacéutico joven que no encuentra en su país la recompensa digna por sus años de estudio, por su formación. Tiene las manos duras por las herramientas y laceradas por alambre, callosas, manos que penetran la tierra todos los días en la soledad de sus ambiciones cambiadas. Pienso que un diploma estará colgado en algún lugar menos desolado. Lo imagino con su vidrio y con su marco, sin descuidos. Y se me hace bravo ese querer penetrar la tierra a diario, ese horadar su suelo, esa búsqueda de patria, así lo digo, patria, porque el nombre de todo país que se precie de tal debe empezar con pa. Y entonces Enrique la lombrice, entonces que 7 añitos, mirá vos, y lo alcé por la cintura y lo cagué a beso, recuerdo. La justicia. Este cuento va dedicado a quien, como yo, nació un 29 de marzo de 1942, a Santiago Pampillo. Un por demás desubicado viento de noviembre se colaba por las rendijas de las ventanas. No conseguía distraer, sin embargo, a los dos lectores que, concentrados en sus libros, nos dedicábamos a la lectura en la biblioteca de aquella prisión. Una mañana realmente plena. El ruido sordo y seco provocado por la tapa consistente de un libro al cerrarse hizo que levantara yo la vista y observara cómo la justicia de ella se trataba. Luego de abandonar la Biblia sobre una mesa, meditaba acerca del versículo que la había obligado a interrumpir la lectura del sagrado libro. Y era como si la justicia se hubiera puesto en la piel la antigua realidad del apóstol, quizá con la misma clase de realismo que le es otorgado a los hombres que manejan su vida atribulada, la de la justicia, para reconstruir o imaginar hechos pasados, inausentes, alentados con la única medida de sus inefables, libres y doctas convicciones. Ese apóstol, aquel día, en esas páginas, le explicaba lo de la ofrendada mejilla izquierda, cuando aún persiste el ardor en la derecha, y recordó la justicia. Recordó cuando hace de esto algunos años, pero no tantos, su por entonces compañera de ruta, la obediencia debida, le ahorró miles de procesos sin darle arte ni parte. No recordaba de esa bofetada qué mejilla la recibió. Recordaba, sí, no haberle dolido tanto, pues sabía por experiencia ajena que sólo causa un dolor digno de su recuerdo lo imprevisto. Y claro, eso ya venía cantado. Y siguió evocando la justicia cuando la obediencia debida, obsecuente en su accionar, pero no con una obsecuencia no inducida por la perspicacia, sino por la experiencia, esta vez propia, de conocer el terreno que pisaban sus botas, le solicitó el olvido de sus deslices. Lo solicitó y lo obtuvo. Aprovechó sin dilaciones la mejilla que se ofrecía. Esa segunda bofetada tampoco dolió, porque aún cuando la recuerden millones de argentinos, ninguno de ellos fue testigo. Estábamos en otra, y la vergüenza, cuando no tiene testigo, ni siquiera es pudor. Ocultos por su venda, no podía yo ver los ojos de la justicia, pero hubiese apostado que brillaban de felicidad. ¿Cómo no iban a sonreír ante el hecho de haber sido comprendida, justificada y amparada por el libro de los libros? ¿Y quién puede atentar contra los designios de la Biblia? Solo los herejes. Nunca más, pero nunca más, volví a creer en la plenitud de esa mañana.